días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Atmósfera Juvian, nuestro episodio número 87, ese podcast donde revisamos episodio a episodio y temporada a temporada la era moderna de esa serie de ciencia ficción que es Doctor Who. Mi nombre es Nuria Franco y me acompaña como siempre en este viaje a bordo de la TARDIS, Esther Oliva. Muy buenas, Esther.
Muy buenas, Nuria.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Con ganas de grabar, de seguir con esta nueva temporada?
Pues sí, porque este segundo revisionado de la temporada 11 está resultando al menos interesante.
¿Sí?
Sí.
Yo la verdad es que sí, tengo... Aunque estos dos episodios, y ya entraremos más en detalle, no me han entusiasmado, podríamos decir... sí que me han animado para seguir viendo la serie. Estoy, como diríamos por nuestra tierra, engrescada. Pero bueno, antes de entrar en eso, cuéntame de qué vamos a hablar en esta nueva entrega de Atmósfera Juvian.
Pues vamos a hablar de los episodios 3 y 4 de la temporada 11. El 3 se titula Rosa y el 4 se titula Arachnix in the UK.
Muy bien, pues si te parece, empezamos.
Adelante.
Bueno, pues como comentaba Esther en el sumario, vamos a hablar del episodio 3 y del episodio 4 de esta temporada 11. Estamos justo... empezando y un poquito ya entrando en materia, podemos decir, o acabando ya lo que es el planteamiento inicial para entrar ya pues en las aventuras ya propias de esta nueva encarnación del Doctor. Los episodios son, como comentaba Esther, Rosa y Arachnid in UK, o Arácnidos en Gran Bretaña, o Arañas en Gran Bretaña, podemos llamarlo así, y Rosa, Rosa. Entonces, bueno, si te parece, podemos empezar hablando del episodio Rosa, que a mí me llamaba mucho la atención el porqué este título, y es porque uno de los personajes principales que nos vamos a encontrar aquí es precisamente el personaje histórico de Rosa Parks. Uh-huh. Entonces, cuéntanos, Esther, un poco cuál es el planteamiento de este episodio. Estamos todavía, la doctora 13... está intentando todavía volver a casa, entre comillas, dejar a sus companions forzosos en casa por enésima vez. Pero no hay manera, ¿no?
Sí, tenemos esa situación tan graciosa en Doctor Who, que el doctor intenta llegar a una fecha y un lugar concretos, pero no acierta, o la TARDIS no le deja. Bueno, ya sabemos cómo va todo esto. Y nos encontramos que vamos a parar al año 55, creo que es, o 56, en la ciudad de Montgomery, en una fecha bastante clave, y lo comprendemos bastante al principio del episodio cuando nos topamos con el personaje de Rosa Parks. Uh-huh. Y vemos, si no sabéis la historia, os la explicamos rápidamente. Rosa Parks está dentro de una especie de movimiento para erradicar la segregación racial en Estados Unidos, y es famosa porque hubo un día que, volviendo de su trabajo, al coger el autobús, que en esos estados que hacían la segregación, los negros iban en la parte trasera y no se podían sentar. Ella se sentó en un asiento que era para blancos y no se levantó. Y esto siempre se ha tomado como un símbolo de protesta ante esta situación, y lo que un poco empujó a las revueltas que se produjo después, que empezó en los autobuses, fue un poco la revuelta para la liberación de los negros en Estados Unidos.
Fue un poco inicio de una serie de movimientos que llevarían, pues, poco a poco a acabar con la segregación racial. De hecho, se produjo un boicot a los autobuses después uh-huh. de este episodio con Rosa Parks, que yo no sé si es que, porque había en aquel momento las leyes de Jim Crow, que por cierto hablamos un poquito de ellas en la anterior entrega de Atmósfera Cero, el podcast hermano en el que hablamos de Lovecraft Country, que también habla un poquito de estos temas. Estaban las leyes de Jim Crow que decían que los negros para empezar se tenían que sentar en la parte de atrás del autobús, ¿vale? Pero si resultaba que el autobús estaba muy lleno y subía un blanco y no tenía sitio, un negro se tenía que levantar para que se sentara un blanco. Y no sé si fue que Rosa se negó a levantarse para que se sentara un blanco o porque no había sitio donde los asientos para gente de color, ella se sentó en un asiento para blancos. Ahora mismo no recuerdo muy bien cuál es el detalle. Pero bueno, el caso es que ella se rebeló contra esta norma y provocó pues que se aceleraran una serie de movimientos y acciones que vinieron después para luchar contra la segregación racial. Nos hallamos quizás en uno de esos episodios, lo voy a hacer un poco entre comillas, pero bueno, un episodio histórico que de vez en cuando tenemos en Doctor Who, en el que nos presentan personajes reales y situaciones a veces fieles y a veces no tan fieles, o nos presenta como una especie de reinterpretación de la historia, ¿no? En este caso no sería exactamente una reinterpretación de la historia, porque precisamente lo que nos encontramos en este episodio es que tanto 13 como sus acompañantes se van a ver obligados precisamente a preservar la historia para que no sea modificada y para que todo lo que sucede después suceda realmente. Uh-huh. ¿Vale? Porque lo que ocurre aquí es que, bueno, la TARDIS se presenta allí, en Alabama. La TARDIS siempre, más o menos lo que nos ha explicado, la TARDIS a veces lleva al doctor a donde tiene que estar, no a donde quiere ir. Y en este caso la TARDIS yo creo que la lleva allí porque se detectan como unas lecturas de energía residual, podríamos decir, que es la que queda cuando se producen viajes en el tiempo. Y de repente encuentran que en aquella zona, en aquella época, hay como mucha energía de este mismo tipo, ¿no? Que es la misma energía que utiliza la TARDIS. Entonces se ven obligados un poco a investigar qué narices está pasando allí, ¿no? Y resulta que esa energía, de alguna manera, rodea bastante a Rosa Parks, ¿no? Está alrededor de ella, además uh-huh. tienen un encuentro con ella, y entonces deciden investigar, y lo que nos vamos a encontrar es que hay un personaje del que no conocemos muy bien por qué, pero parece ser que está intentando cambiar la historia. Y lo que está intentando es que ese hecho tan famoso que sucedió, que llevó a Rosa a enfrentarse al conductor del autobús en el que ella viajaba, pues que aquello no suceda. Para que todo lo que sucede después no suceda, ¿vale? Entonces ellos se ven obligados un poco a intentar conservar esta parte de la historia y hacer que nada cambie. Bueno, a mí me pareció interesante este planteamiento porque no recuerdo que sea muy a menudo que en Doctor Who vemos este tipo de cosas, en el sentido de que no me parece muy habitual el presentar un personaje con capacidad de viajar en el tiempo que pretenda modificar la historia. Y la verdad es que si lo pensamos fríamente, podría ser algo realmente muy peligroso. Imaginemos que el doctor fuese un personaje malvado, ¿no? O sea, ¿qué puede haber más peligroso que alguien que tiene la capacidad de viajar en el tiempo, que se dedique a viajar en el tiempo para modificarlo, para cambiar la historia, para cambiar el curso de las cosas? Aunque sabemos que el tiempo es, ¿cómo podríamos decirlo?, empecinado o cabezota, ¿no? Y a veces hay cosas, ya sabemos que hay puntos fijos en el tiempo que no se pueden cambiar, y luego hay cosas que por mucho que intentes que evitan que no sucedan, acaban sucediendo porque se producen las paradojas temporales, ¿no? Pero esa posibilidad de poder modificar, cambiar el tiempo, cambiar cosas y que se produzca una modificación de la línea temporal, no es algo que se trate muy a menudo en el Doctor Who, y la verdad es que sería realmente muy peligroso, ¿no? Imaginemos que tenemos a alguien por ahí viajando en el tiempo, dedicándose a intentar cambiar la historia, ¿no? Uh-huh. Podría ser bastante peligroso. Entonces me pareció que el planteamiento pues era interesante. Lo que no me gustó demasiado es que cuando por fin conocemos a este personaje, que es un personaje que además lleva una pulsera de estas...
manipulador del vórtice.
Un manipulador del vórtice, que es algo que ya hemos visto, ya lo hemos visto anteriormente en otros personajes y en otras ocasiones. No llegamos a conocer mucho de él. Lo único que sabemos es que se llama Krako, que tiene un nombre así como de orco o de bárbaro, no sé, y que es alguien que estaba en una especie de prisión de alta seguridad, con el cual...
Sí, la de Stormcage, que es la misma en la que
donde estuvo el doctor River, que de alguna manera ha escapado o le han dejado salir, no sabemos muy bien, y que tiene esta misión, pero no sabemos por qué la tiene. Simplemente dice, en el momento en que se produjo esto, en que sucedió este hecho, en que Rosa Parks plantó, ¿no?, plantó cara a esta discriminación, todo lo demás que vino después, pues se fue a la mierda un poco, más o menos lo que nos viene a decir. Es cuando empezaron todos nuestros problemas o algo así. Pero no sabemos nada más. No sabemos además, y es además un personaje que se quita de en medio, no voy a decir rápidamente, pero en un momento determinado del episodio se quita de, lo quitan de en medio, y de momento nunca más se supo, de momento. Entonces me pareció que era un poco como dejar un cabo suelto ahí, no acabar de rematar bien. No sé si es que la intención es recuperar este personaje en algún otro momento y conocer algo más de él, o simplemente, pues mira, ya está, nos ha servido de excusa para hablar de esto y ya está. No sé si a ti te dio esa misma sensación, si te ha dado esa sensación ahora cuando la has vuelto a ver el episodio.
A ver, vuelto a ver este episodio, mi sensación sobre Krasko es la misma que tú entonces. Para mí, y vamos, cuando analizamos este episodio, veíamos en la figura de Krasko la encarnación, en esta figura, de lo que era entonces el segregacionismo y el racismo. O sea, era la representación en carne y hueso. Porque, a ver, este personaje, es cierto lo que tú dices, que él dijo que estaba ahí cambiando los hechos para que no ocurriera lo que tiene que ocurrir con Rosa Parks, porque a partir de ese momento ellos empezaron a ganar. Y todo cambió. Realmente no hay que ser muy lumbreras para entender que está hablando de los negros. Sí. Y él habla desde una posición de privilegio de los blancos, creo yo. Lo que no queda muy claro de este personaje es de qué fecha concreta parte este hombre, porque... Claro. Él lo que te dice es que ha matado como a 2.000 personas, que por eso estaba en la prisión de Stormcage, que ya cumplió su tiempo, pero que lo han soltado, pero con un inhibidor neuronal que no le permite hacer daño. Por eso tiene que actuar de esta manera indirecta para manipular las cosas.
Sí, eso también es un detalle importante. La manera que él tiene de evitar eso es precisamente pues usando subterfugios, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que al final va a ser la misma estrategia que van a usar el doctor y sus acompañantes para conseguir justamente el efecto contrario, que es que sí sucedan las cosas, ¿no? Y al final acaba siendo como una especie de juego de poder, de a ver quién llega antes, a ver quién consigue, ¿no? Uh-huh. Antes su objetivo.
Digamos que él está saboteando los acontecimientos históricos que uh-huh. conocemos, y el doctor y sus compañeros están saboteándolo a él. para que todo siga su curso.
Exactamente. Pero respecto a este personaje, lo que comentabas es, efectivamente, no sabemos de qué fecha viene, pero yo creo que todo hace pensar que viene de un futuro bastante lejano, porque si ha estado en esta prisión, tiene que venir un futuro bastante lejano. Entonces, realmente en un futuro tan, tan lejano en que la humanidad se ha expandido por todo el universo, yo no sé si este hombre es humano o no, pero bueno, apariencia humana tiene. En este momento, en un futuro tan lejano que la humanidad se ha expandido por todo el universo, que ya hemos conocido un montón de razas diferentes, un montón de planetas diferentes, ¿tiene sentido que alguien viaje al año 1955 para evitar esto? Es un poco un interrogante que queda ahí, ¿no? Y que no este episodio no nos resuelve.
A ver, Krasko está ahí de excusa. Pero realmente, si tú te lo paras a mirar fríamente, su personaje no tiene sentido. Porque es como lo que tú dices, que seguramente este personaje es del futuro lejano, y el futuro lejano en Doctor Who, hemos visto muchos futuros lejanos en Doctor Who, y nada nos hace pensar que haya ese tipo de pensamiento. A lo mejor hay algún personaje que sí, no sabemos. Igual este hombre lo que hizo es un genocidio.
Claro, por eso que se me queda un poco corto el conocer realmente las motivaciones de este personaje para hacer lo que hace o para intentar hacer lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, queda un poco así como una especie de cabo suelto. Quizás es lo que tú dices, quizás, mira, no nos importa acabar de detallar esto, porque en realidad lo que queremos hablar es de otra cosa, ¿no? Y queremos hablar de la historia de Rosa Parks, y queremos hablar un poco de la importancia que tiene este personaje, y queremos hablar también de otras cosas, como es, pues, el cómo vemos, para mí, de nuevo, vemos a el doctor y sus acompañantes, pues, funcionar como un equipo, como lo hemos visto en los episodios anteriores, siguen funcionando como un equipo, cada uno se encarga de una cosa. Por ejemplo, Jazz se queda encargada de quedarse con Rosa y procurar por todos los medios que se suba en el autobús en el que se tiene que subir a la hora que se tiene que subir, ¿no? Que no salga ni antes ni después del trabajo para que se suba en ese autobús. En cambio, Ryan y Graham están encargados de ir a convencer al conductor de autobús de que tiene que volver a su puesto de trabajo, porque Krasko, lo hemos llamado Krasko, bueno, no sé,
Krasko,
vale, pues yo pensaba que era Krasko. Krasko.
No, no es Kratos como God of War. Es Krasko. No, tiene un nombre así un poco...
de orco. Bueno, pues Krasko va a hablar con este conductor de autobús y le dice que le han dado el día libre o algo así. Algo así, que lo sustituyen y que le dan el día libre o no sé qué pasa. O que le tienen que reparar el autobús y que le dan el día libre, ¿no? Un poco sería eso. Y entonces el hombre se va a pescar. Entonces, Ryan y Graham, cuando saben eso, lo que hacen es averiguar dónde ha ido este hombre a pescar, ir allí y tocarle las narices lo suficiente como para que él decida que tiene que volver tiene que conducir esa noche, que tiene que coger el autobús, porque bueno, le cuentan una milonga de que se está preparando un sabotaje, unos movimientos de protesta o algo así. Entonces él decide volver un poco, esa división del equipo, cada uno con una misión. Mientras que 13 se va a buscar a Krasko para intentar de alguna manera neutralizarlo, ¿no? Entonces empiezan a trabajar como equipo, o siguen trabajando como equipo, como lo hemos visto en los episodios anteriores, y la verdad es que sinceramente creo que como equipo funcionan muy bien. Como equipo creo que funcionan bastante bien. Sí, es cierto que es la doctora quien da un poco las directrices de lo que tienen que hacer, tú aquí, tú allí, pero no, ellos no, prácticamente no lo cuestionan, ¿no? Enseguida asumen su papel y asumen la misión e intentan cumplirla pues lo mejor que pueden, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo más interesante de este episodio independientemente de esta historia de Rosa Parks, que es interesante como, como episodio de la historia, si alguien no lo conoce, pues también es una manera de interesar a la gente en este episodio de la historia, pues creo que lo interesante de este episodio es precisamente eso, ¿no? Esa manera que tienen ellos de funcionar como un equipo que han empezado ya de una manera accidental, pero que les funciona muy bien, ¿no? Uh-huh. Vamos, es lo que me parece a mí.
Uh-huh. Yo una de las cosas que estoy viendo ahora que vuelvo a ver esta temporada 11 es que, al contrario del recuerdo que teníamos, hay más escenas en que se ve que hay más trabajo de equipo del que nos pensábamos. Uh-huh. La verdad es que es una manera de descubrir que quizá a la hora de valorar la temporada 11 nos saltamos cosas que ahora estoy descubriendo, y la verdad una de ellas es esa, y tienes mucha razón. En este episodio hay mucho trabajo de equipo, hay mucha división de responsabilidades, hay mucho trabajo en equipo. Y bueno, es una manera de valorar un poco más estos episodios. A mí este episodio me gustó mucho cuando lo vi, porque es un episodio, pero de los buenos, porque hay episodios históricos en Doctor Who que son un poco... pero este a mí me gustó mucho, está muy bien. Hay el pequeño eslabón débil que es el personaje de Crascos. Uh-huh. Pero me parece muy interesante, es un episodio muy interesante a la historia de Estados Unidos, y también me parece muy interesante algo que este episodio te explica, incluso creo que la doctora lo explica de viva voz, creo, y es que la historia no se puede cambiar. La historia no se puede cambiar. Y si esto pasó, esto tiene que pasar. Uh-huh. Y lo más fuerte del caso es que cuando tiene que pasar lo que tiene que pasar, lo más fuerte es que ellos mismos tengan que estar implicados en ese acontecimiento histórico. Y cuando tú ves la cara de, por ejemplo, Graham en el autobús, que si él no se queda de en pie, no puede pasar lo que tiene que pasar, y lo que este hombre está sufriendo, porque recordemos que este hombre está casado con Grace. Y hay un momento del episodio que dices que Grace era una fan absoluta de Rosa Parks. Mm. Y claro, ella estaría, pues, como una, digamos, para poder decirlo así formalmente, como una fangirl si estuviera ahí. Mm. Y claro, tú ves a Graham en el autobús, y que si no es por él, no se va a cumplir la historia, y lo ves ahí sufrir. Y yo creo que en ese momento es cuando se tienen que dar cuenta, en verdad, estos tres de lo que supone viajar en el tiempo. Que hay unas responsabilidades. Y esto es algo que la serie nos lo va recordando de vez en cuando. De vez en cuando hay historias en que el doctor dice, es que la historia no se puede cambiar, por mucho que tú quieras. Lo pasado ha pasado y tiene que pasar así, no lo puedes cambiar.
Sí, al final ellos acaban implicados en este episodio histórico porque simplemente tienen que quedarse dentro del autobús para conseguir que el autobús esté lo suficientemente lleno como para que le tengan que pedir a Rosa que se levante y ella no lo haga, ¿no? O que se levante y se siente en un sitio de blancos, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí que vemos una cierta presión sobre el grupo, ¿no? En cuanto a esto, porque claro, tienen la responsabilidad de que la historia se repita y salga bien, porque ¿qué hubiera pasado si no hubiera salido bien, ¿no? Aunque el doctor nos diga que la historia no se puede cambiar, pues no sabemos tampoco si una pequeña variación hubiera podido cambiar algo. En todo caso, siempre durante todo el episodio está esa presión de conseguir que la historia precisamente no cambie, que todo siga su curso. Otro de los temas interesantes que tú un poco lo has apuntado, ¿no? En el caso de Graham, que él es un hombre que haya estado casado pues con una mujer de color y que evidentemente todo esto que está sucediendo pues lo vive muy de manera bastante intensa, pues precisamente pues por con quién estaba, con quién estaba casado, ¿no? Que no solamente era una mujer de color, era una mujer de color muy defensora de los derechos de los negros, ¿no? Y entonces, y además muy fan de Rosa Parks, ¿no? Entonces él siente como una especie de presión así bastante intensa. Y luego tenemos a Ryan. Ryan es un chico negro, y Ryan es un chico negro joven del siglo XXI. Es decir, no es... claro, cuando él llega allí, a Alabama de los años 50, él se comporta como si estuviera en el 2020, y no puede comportarse así porque... o en el 2000, bueno, 2018, vale, que el episodio es del 2018, se comporta como si estuviera en el 2018. Pero no puede porque no está en el 2018. Entonces él tiene que controlar bastante su instinto, que su instinto sería pues cuando se encuentra con gente blanca por la calle y les replica o les responde, se encuentra con que la gente lo desprecia, lo trata mal, le habla en mal tono, le habla con malas palabras, y él eso se lo tiene que tragar. Se lo tiene que tragar porque está donde está, ¿no? Y entonces pues eso también es un... Es un punto bastante interesante del episodio, ¿no? El esfuerzo que él tiene que hacer para tragarse todo eso, porque ahora, en ese momento, eso no es lo importante. Lo importante es que la historia no se modifique, ¿no? Y bueno, tenemos ahí ese contraste, que también está muy bien, porque Jazz no es negra, pero es... no sé exactamente de dónde es.
Es pakistaní.
Pakistaní, vale. Es pakistaní, además creo que es musulmana, ¿no?
Sí.
Y entonces pues ahí Ryan y Jazz tienen un momento en el que comentan un poco pues lo que ellos han sufrido por el racismo, que han sufrido de manera diferente, pero al final el trasfondo es el mismo, ¿no? Y tienen un momento ahí en el que ella, por ejemplo, allí no es discriminada porque, o no es tan discriminada porque no se la ve tan negra, tan oscura, no, incluso creo que hay alguien que la confunde con mexicana, sí, ¿no? Sí, también sí. La ignorancia es muy grande. Y ella allí en ese momento no sufre esa discriminación, Ryan sí, pero ella sí la ha sufrido en otros momentos. De manera diferente en su época actual, ¿no? Sobre todo porque la han tratado en alguna ocasión de terrorista, ¿no? Simplemente uh-huh. por el hecho de ser musulmana. Y eso teniendo en cuenta que son dos personas que no viven en Estados Unidos, que ahí la presión racial incluso seguramente es más fuerte de lo que es en Inglaterra. O por lo menos yo me imagino, no lo sé, ¿eh? Igual estoy metiendo aquí la pata, pero tengo la sensación de que en Estados Unidos quizás la presión racial es más intensa. Entonces ese momento que tienen de compartir, ¿no? ese sentimiento del daño que puede hacer el racismo, pues también es bastante, bastante interesante, a la par que didáctico, ¿no? En la serie, que también es algo que la serie también hace, ¿no? Que intenta ser didáctica en algunos momentos todo lo que puede, ¿no? Y este es el caso en este episodio. Uh-huh. Bueno, no sé si crees que hay alguna otra cosa que merezca la pena señalar del episodio.
Bueno, según la doctora, lo mejor es Bansky. Esa perlita que nos deja... A ver, no deja de ser Doctor Who, y aunque el episodio es serio, es verdad que siempre hay perlitas de humor. Y vemos que aquí Jodie Whittaker se está haciendo con el papel y le sabe meter su tipo de humor, pequeñas perlitas. Eso está bien. Ese momento en el motel con Graham, que lo toma por matrimonio, sí. Y ella ahí, no me toques, tío. Pero está bien. Yo creo que es la primera vez que vemos que lo que va a ser la doctora en una época que ni es actual ni es futura, quizás le pueda... Vamos a tener diferentes reacciones si fuera un hombre. Aquí no se nota tanto. Más adelante en la temporada quizá lo veamos más. Uh-huh. Porque claro, uno de los factores que hay que tener en cuenta ahora que la doctora es una encarnación femenina es que eso que era tan fácil de que iban al pasado y el doctor se hacía cargo de todo y era el jefe, ahora...
Ya, quizá nos podamos encontrar con algún inconveniente de este tipo. Pues mira, sí, no lo había pensado, pero esto puede ser muy interesante. Pero bueno, yo creo que nos estamos adelantando un poco.
Sí, bueno, sí. Sí.
Bueno, si te parece, ¿crees que no hay nada más que comentar o no, que, si me he dejado algo, me lo dices? Y si no, si quieres, pasamos al siguiente episodio.
No, yo suelo decir que a mí este episodio me gustó mucho cuando lo vi. Ahora también me ha gustado mucho y que tiene un final muy emocionante. O sea, esa escena final es emocionante. Digo, que te diga. Está muy bien logrado, además que utilizan una canción moderna, el Rise Up, para retratar un episodio de mitad del siglo XX. Y no desentona. Así como hay series en que la música moderna con en una serie de época... desentona mucho. Bueno, digo de época y estoy hablando de medios del siglo XX. Para mí ya todo es de época. Aquí creo que está muy bien acertado la elección musical que han hecho.
Sí, la verdad es que es un episodio que al final, pues sí, pues es emocionante, ¿no? Porque fue un hecho histórico, pues realmente muy importante. Cambió muchas cosas, trajo muchos cambios. También aparece Martin Luther King. ¿Sí? En este episodio, que entonces es alguien que no es muy conocido y es simplemente un pastor que está también en un movimiento por derechos civiles de los negros y después se convertiría en una figura mítica y muy muy importante, ¿no? Tenemos también ese momento, podríamos decir, de fanboy de Ryan, ¿no? Sí. Cuando lo conoce, ¿no? De hecho, Ryan está así un poco como dividido, ¿no? Está por un lado, pues, indignado con todo lo que tiene que tragar y por otro lado, emocionado por estar conociendo a personajes como Rosa Parks y como Martin Luther King, ¿no? Y haber podido, pues, ver de cerca cómo son y cuál es la labor que están haciendo, ¿no? La verdad es que eso está bastante bien. Bueno, pues si te parece, pasamos al siguiente episodio.
Muy bien.
Bueno, pues el siguiente episodio, Arácnidos en Inglaterra, en Gran Bretaña, nunca sé cómo decirlo, en el Reino Unido. Arácnidos en el Reino Unido, que sería la traducción literal. En este episodio lo que vemos es que el doctor, la doctora 13, consigue por fin regresar al punto de partida. Y devolver a estos compañeros forzosos a su tiempo y a su lugar. Ese sería el punto de partida, ¿no? Pero, vemos que se está haciendo ahí un poco la remolona. No quiere despedirse de ellos todavía. Se lo ha pasado bien, han funcionado bien como equipo. Y le da como un poco de pena y de pereza el despedirse de ellos. No quiere estar sola. Y eso me parece muy interesante. Porque no siempre ha sido así. En otras ocasiones hemos visto que el doctor prefería estar solo. Prefería no tener companions. Precisamente pues por no sufrir a la hora de despedirse, ¿no? Y eso también lo vimos un poco con 12 y con la era Capaldi, ¿no? Al principio partimos de un doctor muy huraño y al final tenemos todo lo contrario, ¿no? Entonces me parece bastante coherente con la evolución del personaje, ya del doctor como concepto, no de esta encarnación, sino como la evolución que hace, ¿no? La evolución que tenemos del personaje, me parece coherente que en este punto en el que está, independientemente de la encarnación que sea, pues no tenga ganas de estar sola, de viajar sola. Me parece que es bastante coherente. Entonces, bueno, ya sabemos cómo es el doctor, ¿no? No es muy hábil hablando de sus sentimientos. No sé muy bien esta encarnación, pero por lo general no suele ser muy hábil hablando de sus sentimientos, o por lo menos Capaldi no lo era, ¿no? Entonces, decir abiertamente no quiero viajar sola no es algo que vaya a ser algo fácil ¿no? Y que suceda, ¿no? Y además al final del episodio tenemos un discurso en este sentido bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, de momento lo que vemos es que se hace la remolona. Ellos sí. También, ellos también, porque se lo han pasado bien. Se lo han pasado bien, y al final del episodio también lo veremos, pero se lo han pasado bien, han vivido aventuras, y también les da un poco de pereza despedirse o de pena, ¿no? Entonces, en el momento en que llegan y Jazz, en el último instante, cuando ya se estaban despidiendo, le ofrece de subir a tomar una taza de té, o sea, es que no se lo piensa ni dos segundos. Y dice, sí, té es necesariamente lo que más me apetece ahora. Y es justo lo que necesito, ¿no? Y entonces se va a casa de Jazz, con Ryan también, a conocer además a la familia de Jazz, mientras que Graham sí que tiene que, en este episodio, tiene que enfrentarse pues a la realidad, ¿no? No le ha dado tiempo a pasar el duelo, propiamente dicho, puesto que enseguida que sucede la muerte de Grace en el primer episodio, rápidamente ya se ve metido en las aventuras con el doctor, ¿no? Entonces, bueno, no ha tenido tiempo de enfrentarse a eso, lo ha ido como, ya le ha ido bien, porque lo ha ido un poco como postergando, ¿no? Pero claro, ahora llega a casa y tiene que enfrentarse a eso. Entonces, lo que tiene que hacer, aunque le duela, aunque no le apetezca y aunque no quiera, es ir a su casa y enfrentarse al hecho de que Grace ya no está y que se va a quedar él solo en su casa. Entonces, bueno, los tenemos separados otra vez y en medio de todo esto, pues suceden cosas raras, ¿no? Podemos decir, ¿no, Esther? ¿Cuál sería un poco la premisa de este episodio?
Pues la premisa de este episodio es que aparentemente, y no se sabe cómo, han empezado a aparecer unas arañas gigantes. La vemos primero en un apartamento al lado del apartamento, bueno, del piso donde vive Jazz con su familia. Pero después también descubrimos que en el sitio de trabajo de la madre de Jazz, que es un hotel de lujo, de super lujo, que por cierto, la madre de Jazz la despiden a los 5 segundos de salir en pantalla, pero bueno. Sí. Descubrimos que en ese hotel también están en estas arañas gigantes. Y más que la premisa general de este episodio será descubrir de dónde han salido y por qué han salido estas arañas gigantes.
Al final tenemos varios puntos de conexión, ¿no?, de esta historia. Tenemos por un lado, se nos van dando como pistas, tenemos por un lado el padre de Jazz que cree que existe una conspiración con la recogida de basuras, No sabemos muy bien por qué, y tiene la basura en su casa porque no la quiere tirar, porque cree que hay algo turbio en lo que es la recogida de basuras. Tenemos a la vecina de la familia de Jazz y de Jazz que resulta que es alguien que trabajaba en un laboratorio en el que se estaban haciendo unos experimentos con arañas, y el punto de conexión es que la doctora y Ryan y ella se van a encontrar con esta mujer, y al entrar ayudarla a entrar en el apartamento van a ver que el apartamento pues está lleno de telarañas, y está la científica esta pues acabado hecha como un rollito con las telarañas. Y luego otro punto de conexión sería la madre de Jazz, Naya, que va a trabajar a este hotel y que, como tú dices, por algo que está pasando ahí, que no sabemos muy bien qué es, acaba siendo despedida. Y luego Graham, cuando llega a su apartamento, también se encuentra con que está también infestado de telarañas y arañas y tal. Entonces todos acaban confluyendo y se ven delante de este misterio. Algo está sucediendo con las arañas y empiezan a investigar. Entonces, por un lado, descubren que esta científica y su colega estaban llevando a cabo una investigación para estudiar algunas de las capacidades de las arañas. Pues la capacidad, pues, la capacidad de crear las telarañas, que son muy fuertes y muy resistentes, la capacidad de continuar creciendo a lo largo de toda su vida, fuerza, resistencia, en fin, una serie de cosas, las estaban estudiando para y entonces modificaban genéticamente arañas para potenciarlas, potenciar esas capacidades, y resulta que cuando se deshacían de los residuos, ¿no? De estas arañas, dos arañas que al final pues eran desechadas, ¿no? Qué maravilla la ciencia, ¿eh? Que eran desechadas, pues resulta que lo que son esos residuos no fueron tratados correctamente, y resulta que el hotel donde se supone que va a trabajar la madre de Jazz, aparte de ser un hotel, es también está construido sobre un basurero, porque el dueño del hotel es como un personaje así de negocios muy agresivo, que tiene muchos negocios y quiere aprovechar el hotel para además convertirlo en una especie de procesado de residuos, pero no lo hacen bien porque ahorran costes, y entonces resulta que las arañas, los residuos de las arañas, que a lo mejor alguna no estaba muerta, va a parar allí aquel vertedero, que aparte es tóxico porque los residuos no están tratando bien, y encima tienen un montón de basura que se puede alimentar, total, que se forma un cóctel explosivo y empiezan a aparecer arañas gigantes por todas partes, ¿no? Básicamente sería un poco así, muy resumido. Y al final, con lo que se van a encontrar la doctora y su equipo, es que van a tener que volver a funcionar como un equipo para solucionar este problema. Que además se les van a añadir pues la madre de Jazz, y este ejecutivo agresivo, que ayudar no va a ayudar mucho. Todo lo contrario.
Más bien molesta.
Más bien molesta. Se pone. Sí, se añade al grupo, pero más bien estorba más que otra cosa. Pero bueno, es un poco continuar viendo que el equipo funciona muy bien como equipo. Que van a tener que seguir trabajando juntos para resolver este tema. Y de nuevo, pues, aunque la doctora da indicaciones, pues cada uno va asumiendo su parte, trabajan en equipo y al final consiguen solucionar el problema, más o menos, porque al final no van a tener más remedio que exterminar a todas las arañas, de una manera que vamos a entrecomillar mucho, que ellos mismos dicen, lo más humanamente posible, que es encerrarlas en un sitio y dejarlas sin alimento para que se mueran.
Bueno, no, a ver. Más las o menos. Encierran en la habitación del pánico de este hombre,
sí.
Que está llena de alimento. Y de, bueno, pues
un tiempo para
alimento hasta que se les acabe. Y así morirán de muerte natural.
Bueno.
Bueno.
Vamos a entrecomillarlo mucho y cogerlo con pinzas.
Sí. A ver, no me gustó mucho esta solución. La verdad, yo no sé tú, pero a mí esta solución del asunto no me gustó mucho.
No, pero de todas maneras, yo creo que al final lo importante de este episodio no es esto, sino precisamente lo que comentaba, ¿no? El que este equipo sigue funcionando como equipo y sigue funcionando muy bien como equipo, de manera prácticamente natural, han empezado a funcionar muy bien, sin demasiadas resistencia, sin demasiados desajustes, funcionan bastante bien como una maquinaria bien engrasada, funcionan bien como equipo. Y al final es lo importante que vamos a ver, porque al final del episodio, cuando ya realmente tienen que despedirse, sin que nosotros lo veamos en pantalla, parece ser que todos entre ellos lo han hablado y han llegado a la conclusión de que no quieren seguir con sus vidas. Han visto lo que es viajar por el tiempo, han visto lo que es viajar con el doctor y quieren seguir haciéndolo. Sufren un poco esa fascinación que hemos visto en otros companions. Y ahora ya sí que se convierten en companions ya un poco por derecho, pero también por voluntad. Ya no son companions forzosos como habían sido hasta este punto, sino que ahora llegan un momento en el que dicen, bueno, tenemos dos opciones. Volvemos a nuestras vidas o, sabiendo lo que sabemos, nos unimos al doctor y viajamos por el universo y vivimos aventuras. Es algo que hemos visto otras veces en otros companions. Le pasó a Rose, por ejemplo. Rose, cuando se vio forzada a volver a su vida, ella decía, es que yo no, con todo lo que sé, yo no puedo vivir una vida normal. es que yo no me puedo olvidar de todo lo que hay por el universo, no puedo vivir una vida normal. No puedo ahora, no puedo ignorar todo eso ahora que sé lo que es, ¿no? A ellos les ocurre un poco lo mismo. Sabiendo lo que hay, pues no quieren volver a su vida normal. Ryan dice, yo no quiero ahora irme a trabajar en un almacén. Es que es algo que no me motiva. Graham tiene la excusa del duelo. Dice, es que no quiero estar en mi casa deprimido, pasando el duelo, esperando a que se me pase, ¿no? Y a mejorar. Prefiero pues vivir aventuras, ¿no? Y no sé, ver mundo un poco. Y Jazz quizás es la que está más fascinada por la doctora, ¿no? Es la que bueno, vemos ese fenómeno, ¿no? De compañeros que están como fascinados por el doctor y por su personalidad y por cómo son, y que harían casi cualquier cosa. Creo que Jazz va a ser carne de cañón de llegar al límite por la doctora, si ella se lo pide, que de momento creo que todavía no los ha puesto al límite como hemos visto en otras encarnaciones de doctor, que de momento todavía no los ha puesto en un límite muy límite de llegar a arriesgar la vida por el doctor, creo, ¿eh? Me da la sensación de que todavía no, pero hay mucho tiempo por delante para poder llegar a este
bueno,
punto.
Pero, a ver, estamos hablando del cuarto episodio.
Sí, por eso quiero decir que queda recorrido, queda temporada, pero bueno, creo que Jazz sería una candidata perfecta para llegar a estos extremos, ¿no? Como hemos visto en otras ocasiones. Y la doctora, cuando le plantean esta situación, aunque se alegra, porque se alegra muchísimo, porque ya lo hemos dicho al principio, se hace la remolona, no quiere despedirse de ellos, no quiere viajar sola, se lo ha pasado bien, ha funcionado bien con esta gente, se entiende bien, quiere seguir con ellos, pero y en este caso creo que es algo que no hemos visto muchas veces, o algunas encarnaciones de doctor no lo hemos visto, les pide que lo piensen bien. Es decir, ella les dice, yo estoy encantada de la vida, me encantaría que vinieses conmigo, pero tienes que pensarlo bien, tienes que estar realmente convencidos, porque esto es muy peligroso. Y como el doctor ya tiene una madurez, ¿no? Después de todas estas encarnaciones, y ya sabe lo que es perder un companion, y ya sabe lo mal que lo pasa, y ya, pues, siente que es justo advertir de los peligros que suponen, ¿no? Del que no va a ser fácil, va a haber muchos peligros, vais a poner vuestra vida en riesgo muchas veces. ¿Realmente queréis? ¿Estáis dispuestos a asumir el riesgo? ¿No? Un poco como no curarse en salud, pero ser honesto o ser honesta y poner las cartas sobre la mesa y decir lo que hay, ¿no? Y a partir de aquí que sean ellos, como adultos responsables, los que decidan si, a pesar de todo, quieren seguir. Otra cosa es que sepan realmente, tengan una dimensión clara de dónde se están metiendo, pero que seguramente no. Pero bueno, como mínimo, se ponen las cartas sobre la mesa y se dicen las cosas claras, ¿no? Y aún así, ellos deciden que sí, que se van con ella. Y entonces vemos un momento también de equipo, bueno, vemos el subidón que tiene la doctora, ¿no? Porque esto le anima muchísimo, le alegra muchísimo que el no ya por fin un poco aliviada de no tener que estar sola, sino tener a alguien, ¿no? Tener gente con la que compartir y además gente que la respalda, pues tiene un momento así como de equipo de ¿dónde queréis ir? Movemos la palanquita, venga, vamos a moverla todos juntos como si fuéramos un equipo, ¿no? Una mano sobre la otra y movemos juntos la palanca y a ver a dónde nos lleva la ruleta, que es la TARDIS, ¿no? Un poco. Pero que viene a reforzar esa idea que vengo diciendo del equipo, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves?
Sí, no, está muy bien esta última escena y sobre todo yo creo que las palabras de la doctora sobre todo vienen un poco motivadas por la última encarnación de Capaldi, que ha perdido tanto. Y recordemos que Capaldi era el doctor que estaba dispuesto a morir antes que regenerarse.
Sí.
Esta nueva encarnación de doctor, si ha superado eso, es porque en cierta forma ha recobrado las ganas de vivir. Y qué mejor que compartir estas ganas con gente a tu alrededor. ha tenido suerte de encontrar este grupo, ha visto que durante los primeros compases de los primeros viajes accidentados se han entendido bien. También favorece mucho el hecho de que Ryan no tenga un trabajo muy apetecible para volver. Graham esté en esta fase que aún sí. no ha hecho el duelo y, por tanto, a él le va muy bien escaparse. Le va muy bien y pensar en otras cosas. Y Jazz, pues a pesar de que ella quiere ser policía y quiere seguir estudiando, pues oye, si tú le pones una máquina del tiempo e ir a vivir aventuras, pues...
Fíjate que yo cuando...
Si me puedes devolver al mismo tiempo...
Sí, claro. Sí, es que la ventaja que tienen es que pueden volver al mismo punto y como si no se hubieran ido nunca. O sea, es que claro. Es perfecto. Pero yo cuando Ryan empezó a decir, mira, es que a mí no me apetece volver al almacén. Y Graham dijo, bueno, es que yo no quiero estar en mi casa solo, deprimido. Yo pensé que Jazz... Claro, yo pensaba, vale, ellos tienen unas motivaciones muy claras. A Ryan no le espera nada emocionante. Y a Graham tampoco. Pero Jazz, ella está empezando en la policía. Quiere hacerse una carrera. Quiere ser policía, quiere ser una buena policía. De hecho, hay algún momento que ella comenta que ella lo que quiere es... Que en el episodio de Rosa Parks es que lo que ella quiere es mandar. No quiere ser una simple policía. Ella quiere llegar a mandar. Entonces, yo pensaba que ella iba... El argumento que iba a esgrimir es, mira, me voy contigo y me va a servir de experiencia. Con esto voy a aprender un montón y me va a servir de experiencia y luego lo voy a utilizar en mi carrera. Pero no es ese el argumento que usa. El argumento que usa es que está alucinada con la doctora, ¿no? Me pareció un poco curioso. No me lo esperaba realmente que ese fuera a ser el argumento de Jazz. Quizás era la más difícil de justificar un poco, ¿no? Los demás lo ves muy claro, pero ella no lo ves tan claro. Entonces, bueno, han tirado por aquí. No sé si hubiera sido el argumento que yo hubiera usado, pero bueno.
Además que Jazz tiene una familia, tiene padre, sí, madre y hermana. Sí. Vale que con las hermanas
no se entiende
mucho, pero eso como todos los hermanos. Pero tiene un padre, incluso una madre, que le pide ayuda a ella. Por ejemplo, cuando en este episodio le pide que la vaya a buscar y que no diga nada a su padre,
sí,
ni a su hermana. O sea,
no tiene...
No tiene
un entorno familiar desestructurado como, por ejemplo, tiene Ryan. Ryan con su padre no tiene relación. Su madre murió. Con su padre no se lleva bien, no tiene relación. Hace años que no se cuida de él, no se encarga de él. Y ha perdido a su abuela, que era su referente. Y con Graham, en este punto en el que estamos ahora, es muy complicado que Ryan diga, pues me quedo a vivir con Graham, porque no hacía tanto que Graham estaba en sus vidas. Entonces, todavía están acabando de encajar. Yo creo que a lo largo de estos viajes van a construir una relación. Y que a lo mejor al final de estos viajes sí que Ryan pueda decir, me quedo con Graham, porque han construido una relación de confianza y de afecto. Pero no están en ese punto todavía. Entonces, Ryan no tiene un entorno familiar que le tire hacia quedarse. Ya sí que lo tiene. Pero ella decide renunciar a eso y prefiere irse con la doctora. Quizás por eso el argumento que han esgrimido es el de la fascinación, porque si no, ¿cómo, por qué ibas a dejar un entorno familiar seguro, un entorno laboral seguro, si no es por una extraña fascinación, ¿no? No sé. Quizás mirado desde ese punto de vista, yo misma me estoy convenciendo de que tiene sentido.
Es que bien.
Sí, al final cuando empiezas a desarrollar las ideas es cuando te convences a ti mismo de que sí, ¿verdad? Tiene sentido. Bueno, en fin, lo que tenemos a partir de ahora, pues ya lo veremos, pero en principio pues tenemos a este grupo como equipo viajando juntos y a ver qué aventuras nos quedan. De momento no son episodios que a mí me hayan parecido extraordinarios, ¿no? En nivel argumental, porque son episodios bastante sencillitos, ¿no? Creo que lo más importante de estos episodios, precisamente lo que comentaba del trabajo en equipo, de verlos funcionar como equipo, y de momento pues no veo muy bien hacia dónde va esta temporada 11, ¿no? No sé si vamos a seguir viviendo episodios así, que simplemente van a ser aventuras, o vamos a tener algún arco argumental más fuerte. De momento no lo sé, no lo tengo en el horizonte y ya veremos. Hasta ahora simplemente han aparecido una aventura tras otra, diferentes, y que han servido simplemente pues para acabar conformando este grupo y acabar de cohesionarlo y presentarlo como eso, como grupo, poco más.
Yo solo decir que me parece curioso que en el caso de Ryan y Graham hemos empezado a ver, bueno, desde el primer episodio se ve que no tienen una gran relación. Y yo no sé si eso se irá explotando o no, porque vemos alguna pincelada aquí y allá de que por parte de Graham parece que quiere haber un acercamiento, pero por parte de Ryan es típico de los adolescentes, no me molestes, déjame en paz.
Ya, pero también si te fijas en las diferentes misiones que tienen dentro de los episodios, acaban siempre como pareja, o sea, siempre acaban trabajando juntos. Entonces yo creo que precisamente es por eso, porque vamos a ir viendo cómo se va a ir construyendo esa relación de confianza y afecto. Creo que va a ir por ahí, porque ninguno de los dos es un personaje totalmente cerrado de mente y totalmente insoportable. No, son buenas personas. Entonces yo creo que pueden llegar a construir una relación, una buena relación, una relación bonita, creo, ¿eh?
Veremos.
Ya lo veremos. Bueno, pues nada, ya os a este punto, si te parece y no quieres añadir nada más, podemos adelantar de que vamos a hablar en la próxima entrega de Atmósfera Juvial.
Pues en la próxima entrega hablaremos de los episodios 5 y 6. El 5 se titula De Suranga Conundrum.
Muy sencillo,
no
el título.
Porque creo que, si no recuerdo mal, es el nombre de una nave, pero no lo quiero. Suranga sí. Con un drum, ya no lo sé. Lo malo de estos episodios de la temporada 11 y veremos de la 12 es que aquí ya nos han doblado, nos han traducido y, claro, ya. Es difícil llegar a una traducción. Bueno, en cambio, el episodio 6, que también hablaremos de él, se titula Demons of the Punjab, que podemos traducir como Los demonios del Punjab.
Bueno, vale, pues ya veremos a ver qué nos aportan estos nuevos episodios. Así que gracias a todos por seguir ahí por nosotras, por comentar tantísimo en iVoox, que comentáis muchos, muchas gracias. Y nos escuchamos muy pronto, dentro de 15 días, con nuevas aventuras de la doctora y sus compañeros.
Adiós.
Adiós.